Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. A veces hago episodios para todas las personas en general. A veces hago episodios para ayudarte a dormir. A veces para gestionar un ataque de pánico, a veces para contarte un cuento, a veces para explicarte una herramienta o una habilidad, a veces para las personas con las que trabajamos en el consultorio para tener material de apoyo entre sesión y sesión, y a veces hago episodios para mí, para no olvidarme de ciertas cosas que voy descubriendo, que voy aprendiendo, que voy creciendo en este camino. Y hoy quiero hablarte de un tema que me permea hace ya bastantes años, y es la microdosis de psilocibina. Primero quiero compartirte que hay otra opción, que además es más completa y precisa, para atender este tema, y me refiero al curso de microdosis que comparto en mi sitio web. Y es un curso que ofrece toda la información actual para entender de una manera profunda, simple, pero a la vez precisa, esta práctica. Si quieres saber más sobre este curso, te invito a visitar mi página, alandisabia.com. Bueno, este episodio entonces se va a tratar sobre la microdosis de psilocibina, pero quiero hacerlo para tres públicos distintos. Vos, que nunca escuchaste hablar de psilocibina, ni tampoco de microdosis. Vos, que escuchaste hablar de microdosis, sabés de qué se trata, entendés, pero nunca practicaste. Y vos, que además de saber y tener súper claro qué hace la psilocibina, estás tomando psilocibina. Este episodio, es decir, es para cualquier persona que escuchó, quiere escuchar o está escuchando ya hablar sobre psilocibina. Mi intención para este episodio es que al final de escucharlo, te lleves información que antes no tenías y te ayude a entender mejor sobre esta práctica. Bueno, primero, voy a organizar el episodio de la siguiente manera. Primero quiero hablarte de qué es la microdosis a secas. La microdosis es la práctica de consumir una sustancia, que puede ser una planta maestra, un psicodélico, una sustancia psicoactiva, una droga, un fármaco. Microdosis se refiere a que esa sustancia se consume en una dosis tan bajita que nunca se llega a sentir el efecto de esa sustancia si se consumiese a una dosis normal. A ver, ¿cómo lo puedo explicar de otra manera más simple? Si yo quiero hacer microdosis de vino, la microdosis de vino sería tomar 3 gotas con un gotero de vino. ¿Sí? O sea, tomando 3 gotas de vino, o sea, poniéndome 3 gotas de vino en la lengua, yo nunca voy a sentir, nunca me voy a poner en pedo, me refiero a nunca voy a estar borracho por haber tomado 3 gotas. Ni nunca voy a sentir tampoco mareo, nunca voy a sentir temblequeo en las manos, nunca voy a sentir el efecto que habitualmente la gente siente cuando consume alcohol. ¿Por qué? Porque la dosis es muy baja, se llama superceptual. Es decir, está por debajo de la percepción. Hacer una microdosis de vino, por ahora no se descubrió que tenga mucho sentido, pero hay ciertas sustancias que se han estudiado y se ha comprobado científicamente que consumir dosis muy bajitas, imperceptibles, de ciertas sustancias, producen en la persona efectos beneficiosos y se utilizan para trabajar ciertos temas de salud mental. Y ahora con esto entendiste un concepto súper importante, porque ahora cuando escuches a alguien que está haciendo microdosis de algo, vas a saber que la persona nunca tiene los efectos o nunca va a sentir los efectos de esa sustancia porque la dosis es muy bajita y está por debajo del umbral de la percepción. Pero el concepto de microdosis no es nuevo. En muchas culturas alrededor de todo el mundo, durante miles de años, se han utilizado microdosis con propósitos ceremoniales, medicinales y también espirituales. Por ejemplo, en varias tribus del Amazonas, como los Shipibo, utilizan plantas sagradas, plantas maestras, como la ayahuasca, la sananga, el tabaco, en microdosis durante los rituales ceremoniales. Estas microdosis pueden tomarse para obtener la claridad mental, energía, o también la utilizan para comunicarse con los espíritus. Otro ejemplo de microdosis es el peyote entre los nativos americanos. Particularmente en la región del suroeste de los Estados Unidos y México, se ha utilizado el peyote en microdosis durante mucho tiempo en las ceremonias religiosas. El peyote es un cactus que tiene una sustancia que se llama mescalina y es un alcaloide psicoactivo, es decir, un psicodélico, y se cree que la microdosis ayuda a la concentración, a la curación y también a la conexión espiritual. Los hongos alucinógenos también se han utilizado en microdosis en los pueblos indígenas de México. Las tribus como los mazatecos en México utilizaron durante muchísimo tiempo hongos alucinógenos, como los psilocybe cubensis, que vamos a hablar después, en microdosis para los rituales curativos y espirituales. Las microdosis le proporcionan claridad mental, estimulación de la creatividad y también promover la introspección, que después vamos a ver cómo es que se produce ese efecto. Otro ejemplo de microdosis también es en los Andes, por ejemplo, la coca, se utiliza, todavía se utiliza ahora, pero se ha utilizado durante mucho tiempo, tradicionalmente en microdosis, por los pueblos nativos como los quechua y los aymara. Ir masticando la hoja de coca le va proporcionando a la persona en forma de microdosis los alcaloides que le ayudan a aumentar la resistencia física, a no sentir tanto cansancio y mantenerse concentrados durante sus largas jornadas de trabajo, sobre todo en esa zona geográfica específica donde las altitudes son muy elevadas y el cansancio en esa zona es mucho mayor. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las microdosis de ciertas sustancias han sido integradas en las prácticas culturales y espirituales de muchísimas tribus ancestrales alrededor del mundo. Ahora que sabes esto, vamos a hablar sobre la microdosis de psilocibina. La psilocibina es una sustancia que se denomina psicoactiva. Esta sustancia se encuentra en ciertos hongos psicodélicos, como por ejemplo los hongos de la especie psilocybe cubensis. Una sustancia se denomina psicoactiva cuando, al interactuar con nuestro cerebro, puede modificar nuestro estado de ánimo, la forma en la que percibimos las cosas, la forma en la que pensamos o la forma en la que nos comportamos. Al hacer microdosis de psilocibina, la dosis es, como vimos recién, tan bajita que nunca se sienten los efectos alucinógenos. Pero sí se busca obtener otros posibles beneficios, como una mayor conexión con el momento presente, una mayor concentración, una mayor disminución de la procrastinación, una mayor disminución de los pensamientos negativos, una mayor creatividad, un mayor bienestar emocional, entre otros. Pero vos a esta altura te podés estar preguntando, yo quiero saber, Alan, cómo se llegan a sentir esos efectos. ¿Cómo una sustancia puede lograr que uno tenga más concentración, o más conexión con el momento presente, o menos procrastinación, o lo que es mejor, disminución de la rumiación que tanto daño nos hace? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Para poder explicarte eso, te voy a hablar de dos zonas del cerebro que tienen funciones y comportamientos muy peculiares. Una es la red neuronal orientada a tareas y la otra es la red neuronal por defecto. La red neuronal orientada a tareas es una zona del cerebro que cuando se activa te proporciona todos los movimientos, la coordinación, la ejecución de tu cuerpo y tu mente para lograr una tarea específica. Por ejemplo, si yo quiero tomar mate, yo tengo que decidir tomar mate primero y después estirar el brazo, levantar el termo, servirme el mate, bajar el termo, dejarlo en la mesa, agarrar el mate, traerlo hacia mí, tomar el mate, dejarlo en la mesa. Toda esa coordinación, músculo-esquelética sincronizada para lograr mi cometido lo proporciona la red neuronal orientada a tareas. O sea, orientada a tareas específicas. Andar en bicicleta, jugar a la pelota, tomar mate, esquiar, caminar, correr, subirte una escalera. Todas las actividades que hacemos cotidianamente están coordinadas gracias a esa zona que se llama red neuronal orientada a tareas. Ahora bien, nuestro sistema nervioso central es tan inteligente que ha creado un sistema para que cuando nosotros queramos hacer algo, lo podamos hacer al 100%. ¿De qué manera funciona esto? Cuando la red neuronal por defecto está activada, la red neuronal orientada a tareas está desactivada. Cuando la red neuronal orientada a tareas está activada, la red neuronal por defecto está desactivada. Esto significa que funciona como un sube y baja. En el sube y baja, el juego este del parque, uno está arriba y el otro está abajo. Cuando el otro se levanta, automáticamente el otro baja. Y es uno siempre arriba, el otro abajo. Uno arriba, el otro abajo. Lo mismo funciona con el interruptor de la luz de tu casa. Cuando apagas la luz, se levanta la perilla para prenderla. Cuando prendes la luz, se levanta la perilla para apagarlo. Este mecanismo, que es muy inteligente, por cierto, permite que cuando un sistema esté activado, toda la energía del cuerpo y la mente estén disponibles para que se logre ese cometido. Y cuando el otro sistema está activado, toda esa energía va a estar disponible para que ese sistema logre su cometido. Este mecanismo de interruptor, en el cual cuando un sistema está activado, su sistema opuesto está desactivado, es tan efectivo que nuestro cerebro lo utiliza para otros factores. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo y la mente para la acción. Por ejemplo, para escaparse de un depredador, para atacar a una presa, para huir de un peligro o para hacer una acción que tenga que ver con una emergencia. Entonces, aumenta la presión arterial para llenar la sangre en los músculos y así tener más disponibilidad y más agilidad. Aumenta la agudeza visual, aumenta los reflejos. Bueno, prepara todo el cuerpo para poder escapar mejor o atacar mejor, depende de lo que se necesite, en una emergencia. El sistema nervioso parasimpático tiene todos los efectos contrarios del sistema nervioso simpático. Entonces, cuando ya nos escapamos de nuestro depredador o ya conseguimos atrapar a nuestra presa, el cuerpo no necesita gastar energía teniendo todas las luces o toda la energía disponible para la acción, porque ya lo logramos. Entonces, cuando estamos en una zona segura, se activa el sistema nervioso parasimpático, se desactiva el sistema nervioso simpático y todos los efectos del sistema nervioso parasimpático se producen de manera plena. Es decir que baja la presión arterial, estamos con la vista tranquila, la respiración es más profunda, los músculos están relajados. Todo ese sistema hace que se recupere la energía que se gastó hace un rato corriendo del peligro. Si no tuviésemos ese sistema, tendríamos el sistema nervioso simpático, que aumenta la presión arterial, y el sistema nervioso parasimpático, que disminuye la presión arterial. ¿Te imaginas lo que pasaría en tu cuerpo si los dos sistemas estarían activados? Tendría consecuencias desagradables. Por eso es un sistema de sube y baja o de interruptor prendido y apagado muy útil en nuestro cuerpo. La red neuronal orientada a tareas y la red neuronal por defecto funcionan de la misma manera. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Esto me recuerda cuando estudiaba fisiología en la Facultad de Medicina y me sentaba a leer sobre el riñón y estudiaba que el glomérulo renal filtraba de esta manera, se absorbía el sodio, el potasio de una manera perfecta. El hígado metabolizaba la sustancia de una manera perfecta para que se elimine por las heces. O sea, todo el mecanismo del cuerpo humano en fisiología es realmente, y es cierto, una máquina perfecta. Al año siguiente empiezo a cursar patología y aparecieron los problemas. Aparecieron las fallas, las dificultades, las patologías, las enfermedades, los trastornos. Y ahí toda esa máquina perfecta empezó a hacer agua, ¿no? Y eso obviamente pasa en todo el mundo y con todas las cosas. Todo, nada es perfecto en la vida. Lo mismo pasa con la red neuronal por defecto y la red neuronal orientada a tareas. Si bien son elementos y mecanismos y sistemas perfectamente diseñados por la evolución y por nuestro cuerpo, tiene su falla como todo en la vida. Entonces, puede pasar que la red neuronal por defecto no se llegue a desactivar completamente cuando está activada o cuando se activa la red neuronal orientada a tareas. Entonces, quedan las dos a medio activar. Vamos a hacer una representación de una red neuronal orientada a tareas activada y una red neuronal por defecto desactivada. Decido ir al parque a tomar mates al solcito. Me levanto, pongo el agua, preparo el mate, agarro la mochila, pongo la yerba, pongo el termo, pongo el mate, pongo una botellita de agua, agarro la bicicleta, bajo por el ascensor, voy a la calle, me subo a la bicicleta, manejo por la bicisenda, llego al Rosedal, encuentro un spot que me gusta, me siento y me quedo tranquilo. ¿Qué pasaría si yo también, además de tener la red neuronal orientada a tareas activada, al mismo tiempo tengo activada la red neuronal por defecto? Decido ir al parque a tomar mates al solcito. Me levanto, pongo el agua. En mi cabeza, al mismo tiempo, podría estar pasando: hace mucho que no subo un episodio al podcast. ¿Y si me quedo mejor grabando uno en vez de ir al parque? Preparo el mate. ¿Revisé todos los planes farmacológicos de los pacientes que vi hoy en el consultorio? ¿No me habré olvidado de revisar alguno? Agarro la mochila. ¿No será muy tarde para ir al parque a esta hora? Mirá si me agarra la noche allá. Capaz que es medio peligroso. Pongo la yerba. No me tengo que olvidar de mandarle la receta con el cambio de medicación del paciente que evalué hoy.
Quizá necesita frenos.
¿No hará mucho calor si llevo una campera?
Cuando vuelva del parque
no me tengo que olvidar de pasar por la verdulería. Tengo que sacarme la radiografía para la visa.
Quizá necesita frenos.
Era a las 5 o a las 6 de la tarde que no subo un episodio al podcast. Y si me quedo mejor grabando uno, me dirá,
mañana tengo que ir al dentista.
¿Era a las 5 o a las 6 de la tarde?
¿No me habré olvidado de revisar alguno?
Bien, esta historia muestra que cuando la red neuronal orientada a tareas está activada y la red neuronal por defecto también está activada o no se puede desactivar completamente, no voy a poder hacer ninguna de las dos tareas de manera plena. Es decir, no voy a estar tan conectado en el momento presente, prestando atención a todas las actividades que estoy haciendo para llegar al parque y tomar mates, sino que cierta parte de mi cerebro va a estar destinando energía a esos pensamientos que llegan de manera involuntaria. Eso hace que las actividades que yo haga, las haga a medias, esté más distraído, esté más desorientado, me cueste más trabajo lograrlo, y además las inquietudes y los pensamientos que me llegaban en ese momento, tampoco voy a poder tener toda la energía psíquica para pensar claramente cómo resolver cada cosa. Entonces, cuando las dos redes neuronales están activadas, las cosas no funcionan tan bien. El relato que te conté recién lo puede vivir cualquier persona sin tener un trastorno específico, pero en las personas con depresión grave, la hiperactividad en algunas regiones de la red neuronal por defecto se sustituye por una rumiación excesiva. Esto implica que su red neuronal por defecto es mayormente hiperactiva, lo que puede contribuir a una autorreflexión excesivamente negativa o inexacta. Estos patrones de pensamiento son principalmente los síntomas de la depresión y la ansiedad. Bien, toda esta explicación es para entender, ahora que ya tenemos más identificado qué hace la red neuronal por defecto y qué hace la red neuronal orientada a tareas, ¿cuál es la función de la psilocibina en todo este mecanismo? La psilocibina, la microdosis de psilocibina, al llegar a esa zona, al llegar a la red neuronal por defecto, lo que hace es apagarla. Esto permite que la persona deje de tener esos pensamientos automáticos que no elegía tener, y de esta manera pueda estar más conectada con el momento presente y destinar la energía psíquica en las cosas que la persona elija hacer. marcadas por la red neuronal orientada a tareas. Cuando digo que la psilocibina apaga la red neuronal por defecto, no me estoy refiriendo a que la persona deja de tener pensamientos de sí misma hacia el futuro, el presente o el pasado. Nada de eso. Todo lo contrario. Si la persona quiere pensar en algo del futuro, lo puede hacer de manera voluntaria. Lo que hace la psilocibina específicamente es disminuir la rumiación involuntaria, es decir, los pensamientos que vos no querés tener, que son los que pasan cuando uno se acuesta y no puede parar de pensar en cosas que no quiere pensar en ese momento. Esa incapacidad de controlar esos pensamientos es porque la red neuronal, por defecto, no se puede apagar. Y lo que hace la psilocibina es justamente apagarla para que vos puedas tener más control de lo que querés pensar. Esto permite que la persona deje de tener esos pensamientos automáticos que no elegía tener y de esta manera pueda estar más conectada con el momento presente. Ahí aparecen los efectos en los cuales la microdosis te conecta con el momento presente. ¿Por qué? Porque apaga la red neuronal por defecto. Y también esto hace que destines la energía psíquica en las cosas que la persona elija hacer. Es decir, que la red neuronal orientada a tareas se puede manifestar de una manera más plena, por lo tanto aumenta la productividad, que es otra de los efectos esperables o buscados en la microdosis de psilocibina. Al tener una disminución de la rumiación, tanto del pasado como del futuro, esta es la razón por la que algunas personas pueden experimentar una sensación de alivio y calma apenas unos minutos después de haber tomado la microdosis. Las personas con trastornos por déficit de atención o las personas con un alto nivel de procrastinación pueden activar la red neuronal orientada a tareas, pero no pueden apagar la red neuronal por defecto, y esto imposibilita o entorpece que la persona pueda hacer una tarea de manera eficiente. Está asociada la falta de inhibición de la red neuronal por defecto cuando se va a iniciar una tarea con la dificultad para mantener la atención y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y también se ha observado una menor conectividad en trastornos del espectro autista y el trastorno de estrés postraumático. Y una, al revés, una actividad aumentada en el dolor crónico y en la rumiación de pensamientos que son propias de la depresión. Entonces, cuando la psilocibina apaga y regula la red neuronal por defecto, esto permite que la red neuronal orientada a tareas, como dije recién, pueda activarse sola y, mejor dicho, plena y realizar sus funciones sin problemas. Y esto se traduce en que la persona logre una mayor capacidad y voluntad para concentrarse, para hacer, para enfocarse, para estudiar, para trabajar y disminuir la procrastinación. Algo importante que quiero mencionar acá es que el efecto de la psilocibina en el apagado de la red neuronal por defecto es temporal. Dura en promedio 3 días. Por lo que a esto yo lo llamo el efecto de corto plazo de la psilocibina, de la microdosis de psilocibina, y depende que haya psilocibina en el cerebro. Hay otro efecto que a mí me gusta decir es un efecto más de largo plazo, que para entender un poco cómo se produce, tengo que hablarte de la neuroplasticidad. Cuando iniciamos el proceso de microdosis y la persona sigue un protocolo constante y ordenado, que vamos a ver más adelante, a lo largo del mes o de los 20 días, en el cerebro se estimula lo que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de las neuronas de cambiar y aumentar las conexiones entre ellas. Nosotros, los seres humanos, tenemos ese efecto de manera natural. Todos tenemos la capacidad de neuroplasticidad en nuestro cerebro. Es lo que hace que aprendamos cosas nuevas, que una persona que tiene fobia a la sangre se meta en la facultad de medicina y a los 10 años o lo que dure su carrera se reciba y pueda estar en una sala de terapia intensiva trabajando y asistiendo a personas. O sea, la persona aprende, se adapta a tolerar la sangre y a trabajar justamente con ello y salvarle la vida a las personas. Eso es gracias a la neuroplasticidad. Aprender una actividad nueva, andar en bicicleta, a hacer una clase de yoga nueva o aprender cerámica tiene que ver con la neuroplasticidad, con la capacidad de aprender algo nuevo o cambiar o desaprender algo nuevo. Entonces, la neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia y a la actividad. Hay evidencia que sugiere que la psilocibina puede influir en la neuroplasticidad al afectar la conectividad cerebral y las redes neuronales. La psilocibina actúa principalmente en unos receptores de serotonina que se llaman 5-HT2A. Se estudió que la activación de los receptores 5-HT2A por la psilocibina desencadena una cascada de eventos en las neuronas. Esto puede conducir a un aumento en la liberación de neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, que está relacionado con el aumento y el fortalecimiento de las conexiones neuronales. ¿Qué significa esto? Que la psilocibina activa estas conexiones neuronales más de lo normal, aumentando la comunicación de zonas del cerebro que antes no estaban comunicadas, y esto se traduce con un aumento de la capacidad potencial de aprender o desaprender habilidades, patrones de comportamiento, estrategias de afrontamiento y demás. Pero al tener, esto es importante, al tener un aumento de la capacidad para aprender mejor algo, no significa que uno lo vaya a aprender de manera automática, porque la persona no va a saber qué y cómo aprender o desaprenderlo. ¿Cuál? Esta es la razón por la que el trabajo psicoterapéutico que se realiza durante el proceso de microdosis es fundamental para cristalizar lo aprendido. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, este efecto a largo plazo, este efecto de estimulación de la neuroplasticidad, es el efecto que a mí personalmente más me importa de la microdosis, porque significa que todo lo que se aprende bajo la neuroplasticidad estimulada con la microdosis no es un efecto temporal como el anterior, que se pierde, sino que es un nuevo patrón de comportamiento adquirido, es decir, una nueva estrategia de afrontamiento y una nueva ruta permanente que queda en el cerebro. Ahora que ya conocemos un poco los efectos de la psilocibina, de la microdosis de psilocibina en nuestro cerebro, vamos a hablar de por qué, siempre con microdosis, se habla de protocolos. Un protocolo de microdosis es básicamente un plan o una forma de tomar la microdosis dejando espacios entre toma y toma. Cada protocolo es como una receta que te sugiere de qué manera ordenada tomar la microdosis, con qué frecuencia y cuánto tiempo. La idea principal que quiero que te lleves de los protocolos de microdosis de psilocibina es que siempre tiene que haber un descanso entre toma y toma, obviamente dependiendo del protocolo, pero lo que no se puede, o sea, lo que no es recomendable, es tomar todos los días la microdosis como si fuera un antidepresivo o un fármaco normal. Y acá vamos a hablar un poquito de farmacología para entender la clave de por qué, o sea, el fundamento, de por qué hay que dejar, o es recomendable dejar, días de descansos entre toma y toma de microdosis de psilocibina. Tolerancia y taquifilaxis son dos conceptos relacionados con la respuesta de los sistemas biológicos a sustancias o estímulos, pero tienen algunas diferencias en su definición y en cómo se manifiestan. Vamos a ver ahora esas pequeñas diferencias entre estos términos. Tolerancia se refiere a la disminución gradual de la respuesta de un organismo a una sustancia o a un estímulo después de su exposición repetida. Es decir, en otras palabras, con el tiempo y el uso continuo de una sustancia, el organismo necesita una cantidad cada vez mayor de esa sustancia para lograr el mismo efecto inicial. La tolerancia puede resultar en una reducción de los efectos esperados. Por ejemplo, el clonazepam, el ribotril, digamos, es un fármaco que tiene mucha tolerancia. Entonces, cuando una persona toma clonazepam todos los días, en un determinado momento, la misma dosis no va a proporcionar el mismo efecto que sí proporcionaba el primer día que tomó el clonazepam. va a necesitar duplicar la dosis para lograr el mismo efecto del primer día que tomó el clonazepam. Esa es la tolerancia. Por otro lado, cuando hablamos de taquifilaxis, es una forma aguda y rápida de tolerancia que viene después de una exposición repetida a una sustancia, pero en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, para lograr tolerancia al clonazepam se necesitan varias semanas de tomar todos los días. Con la taquifilaxis, o sea, un fármaco que tenga taquifilaxis, a los 3 o 4 días ya proporciona tolerancia. Entonces, en otras palabras, la taquifilaxis se trata de una disminución brusca y transitoria de la respuesta en un corto lapso. La taquifilaxis puede pasar después de unas pequeñas exposiciones y puede ser mucho más pronunciada que la tolerancia a largo plazo. Sin embargo, la taquifilaxis a veces puede desaparecer si se suspende la exposición al estímulo durante mucho tiempo. Y ahora que sabes esto, podemos decir que la psilocibina en nuestro cerebro produce tolerancia aguda por taquifilaxis. ¿Qué significa esto? Que si la persona toma la microdosis el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado cuando la tome, va a tener un efecto mucho más bajito que tenía los días anteriores. Y para lograr el efecto de los días anteriores, la persona tiene que tomar el doble de la microdosis que tomaba los días anteriores. Esa es la taquifilaxis, y la psilocibina es una sustancia que produce tolerancia aguda por taquifilaxis. Esto puede deberse a la regulación a la baja y a la desensibilización de los receptores 5-HT2A en el cerebro. Cuando hablamos de regulación a la baja, estamos hablando de que con el tiempo los receptores se van a volver menos sensibles a la psilocibina, y lo que eso puede resultar en una reducción de la respuesta a esa sustancia. La desensibilización viene cuando los receptores se vuelven menos sensibles a la psilocibina debido a la exposición constante, y como resultado la respuesta a la psilocibina puede reducirse. Por eso es fundamental seguir un protocolo de microdosis en los que haya días de descanso entre toma y toma para mantener siempre el mismo efecto inicial y sostenerlo en el tiempo. Cada protocolo tiene sus ventajas y todos están pensados de alguna manera para evitar la taquifilaxis de la psilocibina y que no se pierdan los beneficios con el tiempo. El protocolo más común, el protocolo que se denomina también para principiantes, es tomar un día la microdosis y descansar dos. Es decir, tomar un lunes, el martes descansar, el miércoles descansar y volver a tomar la próxima microdosis el jueves. Hay muchos. Otro protocolo, por ejemplo, también muy conocido, es tomar 4 días seguidos microdosis y descansar 3 días seguidos. Una cosa importante que quiero mencionar en este episodio, y que siempre, si habrás escuchado otros episodios donde hablo de microdosis, siempre hablo, es sobre la intención. La intención es algo fundamental que no puede no estar en el proceso de microdosis de psilocibina. Y vamos a ver un poquito por qué tiene que ser así. La corteza prefrontal es una región del cerebro que desempeña un papel muy importante en muchas funciones cognitivas superiores. Entre ellas la toma de decisiones, el control de los impulsos y la autorregulación. La intención es la disposición consciente de realizar una acción con un propósito específico en la mente. Cuando tenés una intención, estás estableciendo un objetivo y planeando cómo llevar a cabo esa acción. La corteza prefrontal es responsable de coordinar esos procesos cognitivos y esos procesos comportamentales relacionados con la intención. Esa corteza ayuda también a establecer objetivos y metas al procesar información sobre el entorno y las circunstancias. Luego participa en la planificación de los pasos necesarios para alcanzar esos objetivos. Ahí también está implicada la red neuronal orientada a tareas que aprendiste hoy. Y supervisa la ejecución de las tareas necesarias. Además, también está involucrada en el control de los impulsos, en la evaluación de las consecuencias de los diferentes cursos de acción, lo que es esencial para llevar a cabo intenciones de manera coherente y efectiva. La psilocibina, como vimos recién, se une a los receptores 5-HT2A de muchas zonas del cerebro. Entre ellas, una gran proporción están en la corteza prefrontal. Y en esa zona la psilocibina se comporta imitando, es decir, actuando de manera parecida a la serotonina. Para poder activar zonas de la corteza prefrontal que requieran una acción, antes debe existir una intención. Es decir, la intención es lo que le da el curso a los, entre comillas, efectos de la microdosis. Dicho en otras palabras, el hongo nunca te va a dar nada que vos no quieras. Por eso en esta práctica es muy distinta, por ejemplo, a los tratamientos ordinarios de psiquiatría, donde no hace falta pensar nada. Acá es importante tener un trabajo activo sobre qué es lo que querés lograr en este proceso y en esta práctica. Es importante diferenciar intención de expectativas. La intención son las ganas que vos tenés de conseguir algo. La expectativa es, por otro lado, esperar conseguir algo. La expectativa es enemiga del deseo, te paraliza. La intención es una forma clara de ordenar la energía psíquica para el futuro. Este proceso es activo. A través de las intenciones, uno se va haciendo cargo de su propia curación. Por eso son fundamentales, espiritual y científicamente hablando, establecer intenciones en el proceso de microdosis. Un ejemplo práctico que siempre lo digo para entender esto es la época en la cual los hongos psicodélicos se dieron a conocer en Estados Unidos, en la época de los hippies en los 70, en donde la mayoría consumía hongos alucinógenos, fumaban tabaco, fumaban marihuana, bueno, consumían drogas en general. Hoy en día se sabe que la psilocibina tiene un enorme potencial para trabajar la cesación tabáquica, es decir, para dejar de fumar, en un alto porcentaje de efectividad. Pero en esa época de los hippies, ellos fumaban, comían hongos y seguían fumando. ¿Por qué no dejaban de fumar si la psilocibina es muy efectiva para eso? Porque no tenían la intención. Como dije recién, el hongo nunca te va a dar nada que vos no quieras. Por eso cuando la persona toma hongos psicodélicos de forma recreativa, esa práctica no genera beneficios terapéuticos porque esa no era la intención, aunque sea la misma sustancia en otra dosis. Por eso, en el proceso de microdosis y sobre todo si has escuchado los rituales de microdosis guiado, o sea, la meditación guiada para después de tomar la microdosis, siempre en algún momento de la meditación te invito a pensar las intenciones de esa práctica, de ese día. Las intenciones más poderosas son las que se centran en el ser. Por eso siempre la muletilla que utilizo en las meditaciones son: me gustaría ser una persona que... Lo importante es establecer intenciones que sean claras, concisas, en las que haya un trabajo específico que realizar para alcanzar ese objetivo. Puede que no tengas o que no puedas conseguir eso que querés, pero la intención se refiere a las ganas de conseguir eso que querés y te está costando o no podés. La psilocibina en la corteza prefrontal va a ayudar a darte el empuje para conseguirlo. Pero es importante que las intenciones sean honestas. Es decir, me refiero a que realmente quieras lograr ese cambio. Y también que sean verosímiles. Es decir, que sean posibles de realizar. No funcionaría si, por ejemplo, alguien más te obliga a tomar microdosis para dejar una conducta o un hábito, que en el fondo quizá vos no querés cambiar. Ahí la microdosis no tendría ningún tipo de efecto. Tiene que ser algo que desde el fondo de tu corazón sientas que querés mejorar o cambiar. Ahora que ya conoces la estructura fundamental de la intención, en la que las intenciones se centran en el ser, vamos a hablar un poco sobre el tiempo de la intención. En cada toma se puede establecer varias intenciones, de 3 a 8 o más. Es importante que se establezcan intenciones de corto y largo plazo. Las intenciones de corto plazo son las que se pueden observar los resultados en menos de una semana. Por ejemplo, me gustaría ser una persona que el fin de semana realiza la limpieza profunda de la casa. O me gustaría ser una persona que algún día de la semana se organiza y empieza a hacer alguna actividad física. Y por otro lado, las intenciones de largo plazo que son las que se necesita más tiempo para ver los resultados. Por lo menos, no sé, un mes o más. En el caso ese sería, me gustaría ser una persona más tolerante, me gustaría ser una persona que se autorrespeta, o me gustaría ser una persona que se prioriza. Es decir, todas intenciones en las que se requiere un tiempo prudencial para empezar a notar esos resultados. Entonces, en cada toma se recomiendan 3 o 4 intenciones de corto plazo y 3 o 4 intenciones de largo plazo. Esto también ayuda a motivarte en el proceso porque vas viendo los resultados en todo momento, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Ahora vamos a hablar un poquito del contenido de la intención. Hay intenciones que tienen un contenido más generalizado. Yo las llamo intenciones vertebrales. Por ejemplo, me gustaría ser una persona feliz o me gustaría ser una persona sin ansiedad. Son grandes intenciones. Pero la psilocibina en la corteza prefrontal no va a saber qué acción realizar para ser feliz porque es muy amplio el concepto. En general, tenemos que ayudarla. Y para eso están las intenciones dirigidas. Las intenciones dirigidas tienen un contenido y un curso más preciso. Por ejemplo, me gustaría ser una persona que puede entrenar 3 veces por semana o me gustaría ser una persona que se puede mostrar vulnerable. Entonces, sabiendo esto, se pueden establecer intenciones vertebrales y de cada una de ellas se pueden desglosar 3 o 4 intenciones dirigidas que llevan a cumplir la intención vertebral. De esta manera puedes amplificar el empuje de la psilocibina de una manera mucho más enfocada y mucho más precisa en lo que querés cambiar. Por último, quiero mencionar que es importante realizar el proceso de microdosis con un acompañamiento psicoterapéutico en el cual los dos estén, tanto terapeuta como consultante, enfocados en entender lo que está pasando en el proceso de microdosis y justamente trabajar sobre eso. Ahí, en el episodio anterior, donde hablé del efecto purgativo que me había dado cuenta yo cuando empecé a tomar microdosis, más allá del trabajo psicoterapéutico, los psicodélicos en general, incluyendo la psilocibina, tienden a ser purgativos, es decir, tienden una tendencia a invitarte a sacar lo que no tiene que ver con vos. Bueno, no voy a hablar mucho de esto porque está desarrollado mejor en el episodio anterior, pero hay como una especie de incomodidad, una sensación de incomodidad que a veces es muy, muy notable que viene del cuerpo y no, a veces no sabemos a qué se debe, pero sabemos que no queremos estar en ciertos lugares. Lo mismo te puede pasar, como digo, con personas, relaciones, lugares, carreras, actividades o cualquier otra cosa que desde el fondo del corazón uno no desee estar o no desee hacerlo. Y al ser purgativa, la psilocibina invita a sacar lo que no tiene que ver con vos y también a acercarte a lo que sí tiene que ver con vos. Y acá seguramente recuerdes el concepto de plenitud, en donde hablo de hay una sensación donde se percibe en un momento muy preciso en el que existe una coherencia entre 3 cosas. Coherencia entre lo que sentís, coherencia entre lo que pensás y lo que haces. Esa coherencia que conecta esos 3 brazos, yo le llamo plenitud. En el proceso de microdosis, el efecto purgativo de la psilocibina puede aumentar la tendencia a que se conecten esos 3 brazos. Y si, por ejemplo, sentís que tu trabajo no te llena, pero no haces nada para irte, y empezás a tomar microdosis, el hecho de ir a trabajar puede generarte mucha más irritabilidad que antes, mucho más rechazo, angustia o enojo, emociones que no nos gustan tanto. Pero estas emociones ahí tienen un sentido. Tienen el sentido de despertarte para cambiar eso que no tiene nada que ver con vos. Como esa frase que dice, tenía que incomodarte, de lo contrario no te hubieras movido. Entonces, es importante que con tu psicoterapeuta tengan en cuenta esta posibilidad, porque si en algún momento del proceso aparecen síntomas de irritabilidad, rechazo, enojo, tristeza, incomodidad o angustia, puedan hacer esa lectura y analizar el contexto para ver qué se trata de ese mecanismo mental. En vez de un síntoma orgánico, poder atenderlo y tratar de realizar los cambios que sean necesarios realizar. Es muy frecuente escuchar personas que refieren a haber empezado a tomar microdosis, pero que se sintieron más ansiosas que antes, y cuando se ahonda, más en profundidad, se encontraban en relaciones conflictivas, en trabajos indeseables, en ambientes tóxicos en los que la incomodidad era mucho más acentuada. Esa persona no está enferma. Con psilocibina veía más claramente que esos lugares o actividades o personas no tenían que ver con su ser. La psilocibina es un poco ver la vida con una lupa. Verás las cosas lindas, más lindas, y las cosas malas, más malas. Al ver las cosas malas, más malas, el malestar ante ellas se verá aumentado también. Y este mecanismo no es patológico, sino que te invita a un cambio, a alejarse de esas cosas. La incomodidad acá es un mensaje y no un síntoma. Al iniciar el proceso de microdosis y ver más claramente la situación que uno está, la ansiedad, la angustia, la incomodidad o la irritabilidad muchas veces es una materialización de un desequilibrio, de algo que debe ser cambiado, personas, trabajos, lugares, y no un síntoma como tal. Y esa es una lectura que alguien que acompaña el proceso, el psicoterapeuta, tiene que estar entrenado para discernir. Pero además de eso, también es importante que el profesional que acompaña el proceso pueda distinguir procesos sintomatológicos que sí provengan de un cuadro clínico. Por ejemplo, una desregulación hormonal de tiroides, un cuadro de anemia, deficiencia de vitamina D o B12, por ejemplo, pueden causar también síntomas similares como tristeza, angustia, irritabilidad, falta de motivación, cansancio, entre otros. Por eso, si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es que el proceso de microdosis siempre se tiene que hacer con un psicoterapeuta que acompañe, ayude a leer, ayude a entender, a descifrar lo que pasa en el proceso, porque a veces genera confusión. Toda la interpretación simbólica, toda la interpretación orgánica, real de los síntomas y del proceso de la persona que realiza microdosis de psilocibina, junto a su psicoterapeuta, la bajada en hechos a la vida real y en cómo esos cambios que aparecen puedan de alguna manera cristalizarse y mantenerlos vigentes toda su vida, se denomina integración psicodélica y es única para cada alianza psicoterapeuta-persona. Entonces, cuando yo me refiero al trabajo, me refiero a los cambios que la persona realiza junto a todos los pilares que organizan el proceso. Entonces ahí es donde la persona se hace, como digo siempre, cargo de su propia vida y de su propia curación. Otra cosa a tener en cuenta es que en todo ese proceso de siguiendo el protocolo, en donde se toma un día, se descansan otros, se han registrado en algunas personas que en el día que toman están más tranquilas, más enfocadas en el momento presente, con una disminución de los pensamientos del futuro, y se han registrado también que algunas personas al día siguiente que no toman se sienten más productivas, con más energía o con una mayor voluntad para hacer actividades y un mejor humor. Tanto de lo que se puede registrar el día que se toma, el día de descanso o el día siguiente que también puede llegar a ser de descanso, puede variar entre cada persona. Es decir, algunas personas se pueden sentir más enérgicas el día que toman y otras el día siguiente. Y viceversa. Esto varía mucho en cada persona. Ir reflexionando y escribiendo sobre cómo se va uno sintiendo durante la práctica es de muy gran ayuda para procesar e integrar tu experiencia con la microdosis y notar las diferencias y los patrones que van apareciendo en los diferentes días. Esta práctica te va a ayudar a lograrlo y definitivamente vale la pena invertir en tiempo y energía en tomarse unos minutos al final del día para estudiarse cómo estuvo, cómo reaccionaste, cómo actuaste frente a las situaciones que ocurrieron en el día y en tratar de encontrar patrones que se vayan repitiendo en los diferentes días del protocolo. Trabajar con microdosis puede abrirte a nuevas experiencias en tu vida, permitiendo que sientas más, que estés más conectado con el momento presente y seas más consciente. Es importante este proceso, atravesarlo siempre con un profesional que ayude a entender, a descifrar, a acompañar, a contener y sobre todo a integrar todo lo que pase durante el proceso. Y por último, mis conocimientos y mi conciencia me hacen ser más crítico sobre todo en las cosas que más me apasionan. Y debo decir que si estás atravesando una situación de salud mental complicada, un duelo, una separación, síntomas compatibles con ansiedad, con depresión, o alguna otra complicación de salud mental en la que se te hace difícil trabajar, estudiar, relacionarte con las personas, dormir, o complica cualquier otra esfera vital, es mejor quizá resolver el problema, por lo menos el problema agudo o la sintomatología aguda, con un psiquiatra que se enfoque en resolver sintomatológicamente la complicación, para después, cuando ya la persona está más organizada, más emocionalmente más estable, y desee trabajar algún rasgo de su personalidad que cronifica algún patrón o una conducta que genera síntomas como ansiedad o depresión o falta de concentración y demás, ese es el terreno más fértil para sacarle un mayor provecho a la práctica de microdosis. Es como siempre digo cuando trabajamos con habilidades. Es mejor practicar una habilidad cuando no la necesitas para que cuando la necesites la tengas a disposición. Bueno, espero de corazón que este episodio te haya servido para entender un poco más cómo funciona, cómo se trabaja, cómo se comprende este proceso, con sabiduría y sobre todo con corazón. Estamos conectados y unidos de corazón. Un beso grande.